Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1, como todos los sábados. Pero este sábado es particular, porque bueno, estamos sorteando, ¿sí?, unas consumiciones que prepararon especialmente para ustedes. ¿Dónde? En Punto Ortiz Restobar. Punto Ortiz Restobar, en Escalabrini Ortiz 850, ahí en el barrio de Villa Crespo, llegando a la avenida Córdoba. Y tienen que seguirnos acá en Vocación Positiva, en nuestras redes, y decir que quieren participar del sorteo de Punto Ortiz Restobar, Vocación Positiva y Radio Cultura. Todos van a participar y después, cuando termine el programa, vamos a decir quiénes son los ganadores, que por supuesto luego lo vamos a publicar en el Instagram. Les quiero contar que estoy muy bien acompañada en mi equipo, como siempre, la licenciada Agustina Ceres, que ahora la van a ver, que es una genia, y también de la licenciada María Daniela Dagrosa, que es una capa, como siempre. Chicos, bienvenidos a Vocación Positiva. Comenzamos.
Tener un proyecto en la vida, hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva, y así como les dije al comienzo del programa, está con nosotros en comunicación el empresario, escritor, también agitador neuronal, Jorge Molina Sanz, desde España. Jorge, ¿cómo estás? Me parece que te escucho por ahí.
Muy bien, muy bien. Un poco ventoso, pero muy bien.
Muy ventoso, claro que sí. Que ustedes están en invierno, claro. Te cuento que estoy acá con la licenciada Agustina Ceres y también con la licenciada María Daniela Dagrosa, toda una mesa de psicólogas. Pero vos también tenés algo de eso, porque, claro, sos especialista en psicología política.
Yo lo que soy es una persona inmensamente curiosa, pero realmente, como buen tertuliano de radio y televisión aquí en Andalucía, soy la típica persona que no sabe de nada, que habla de todo y no tengo ninguna responsabilidad. Lo que no me pasaba antes, que como empresario, cada vez que abría la boca, tenía una responsabilidad.
Tal cual. Qué lindo, ahora estás más relajado. Y también, chicas, les quiero contar ya a todos que Jorge ya sacó y publicó su nuevo libro, y tiene un montón de libros. Quiero que nos cuentes. Primero, mostrarnos, ¿lo tenés ahí? Dale, mostralo.
Sí, lo tengo aquí. A verlo. Lo tengo aquí.
Ah, mirá. Timo o solución. Agenda 2030 de Jorge Molina Sanz. Felicitaciones por tu libro. Bueno, contá.
Muchas gracias.
Sí, qué linda presentación, un lujo. Jorge, ¿qué está pasando, no?, con la Agenda 2030? Yo sé que es un tema que vos le dedicaste mucho, investigaste. Estos objetivos de la Agenda 2030, que son varios, contá un poco.
Bueno, pues yo me quise acercar Yo tenía mis dos libros que están ahí pendientes, nuevos, trabajando, y los aparté porque vi primero que ninguno me informaba realmente, que habían unos que eran totalmente eran apologías de la agenda, y otros que era el negacionismo y tal, y dije, bueno, yo con mi visión de gestor, que es la que suelo aplicar a los temas, dije, realmente no existe una bibliografía importante. Y yo humildemente creo que he hecho uno de los mejores libros sobre la Agenda 2030 en habla hispana.
¡Qué bueno!
Porque
y miren cómo
realmente
él,
no es mérito
él se
mío,
vende.
No es mérito mío, sino que es un tema que está tratado muchas veces más con las vísceras que con el análisis crítico, y el mismo análisis que haría cualquier gestor de una organización de carácter público o privado que tuviese que llevar adelante un proyecto. Y primero, de dónde sale, quién lo produce, qué posibilidades tiene esa organización que lo promueve de que pueda conseguir los hitos, los resultados, y a partir de ahí analizar uno por uno los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS. Yo empecé por agruparlos. Uh-huh. Yo hice una agrupación que podía agruparse de muchas maneras, pero yo dije primero los sociales, que para mí es lo nuclear.
Muy bien.
Lo importante,
Jorge,
acabar con el hambre,
eso,
la pobreza.
Espera, vamos de a poco.
La educación y
vamos
la
de a poco. Vamos con los sociales, porque eso a nosotros nos interesa mucho. ¿Cuáles son esos puntos, sí, de estos objetivos? A ver, los que tienen que ver con los sociales. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son?
Pues son acabar con el hambre cero, acabar con la pobreza, educación de calidad para todo el mundo, y la igualdad de género.
Bueno, son temas muy importantes y
complicados, ¿no?
Yo creo que sí. Entonces, que para los negados, porque mi libro no va contra la Agenda 2030, es que lo analiza. Y la verdad es que en el análisis acaba diciendo, ¿esto qué rollo es? ¿Esto es un tip? ¿O realmente es la solución para acabar ese nuevo orden mundial, ese hombre nuevo que queremos prefabricar y tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, muchas veces se rompen las costuras, porque dices, esto es de esta manera, no creo que realmente les interese realmente conseguirlo. Y me voy al último ODS, el de la igualdad de género. Y dices, vamos a ver, estos 193 países que en el 2015 la aprobaron, y de los cuales 42 forman parte, creo que son 42, ya, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, aunque van cambiando, dices, oye, aquí hay una serie de países que forman parte y que han aprobado esta agenda, que en sus países se persigue la homosexualidad, el matrimonio infantil, etc. Y dice, mire usted, no me cuente usted tonterías. Ustedes son unos caraduras que lo que están es engañándonos en algo que de alguna manera todos consideramos pues que tiene que haber un enorme respeto hacia la condición sexual de las personas. Otra cosa es que se pretenda eso llevar como bandera, pero que puedan tener esa opción con toda la naturalidad, o que se provoque el matrimonio infantil, la ablación de clítoris y tal. O sea, pero bueno, lo mismo te puedo decir de acabar con la pobreza. Y dices, vamos a ver, hay países que llevan 60 años, o sea, década a década, los países a través de la ONU, programas de desarrollo, de dinero, y después de todas esas décadas, esos países están igual. O sea, todo el Sahel africano, etcétera, etcétera. Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Realmente os interesa eso?
Lo que se viene para el futuro, ¿no? Porque, bueno, es como que hay muchos cambios a nivel social,
claro, a nivel
económico, a nivel político, ¿no?
Digamos que la crisis es parte en sí misma de la naturaleza humana.
Exacto.
Y te preguntaba esto que es muy difícil de contestar seguramente independientemente del análisis, porque la homogeneidad a la que vos te referís también nos invita a reflexionar que uno como persona es lo que dice o lo que hace. Y bueno, y esto si lo escalás a discursos por ahí, en este caso de políticas, que después se contradicen, ¿no? En cómo bajan ese ideario, bueno, aparecen las incongruencias, que es muy la incoherencia de nuestra especie.
Jorge, hablaste de estos objetivos a nivel social.
Eso se resume en dos palabras.
A ver.
Estado de derecho.
Claro.
Claro, si realmente como gobernantes entran gente que no respeta la Constitución o la adaptan a sus medidas actúan de una manera determinada, pues el dinero que entra se lo reparten entre esa élite y la gente sigue en el mismo estado década tras década.
Jorge, te hago una pregunta. ¿Hay algún, de tu análisis, ¿no?, de tu conocimiento, algún país o región que vos creas que está liderando por ahí con el ejemplo, que sí cumple con, no sé si todas, pero por lo menos con la mayoría o con gran parte de estas cuestiones que son tan necesarias y básicas también para el ser humano?
Bueno, yo pienso que el tema, en cuanto en el tema de ir acabando con la pobreza, la educación, la sanidad y tal, efectivamente eso va por zonas, y eso es para mí otro de los grandes engaños de la Agenda 2030, porque hacen propuestas universales.
Claro, y la homogeneidad
es que el universo es muy diverso. Y es muy variable, por lo tanto tendremos que empezar a hacer análisis sectorizados y por regiones, para que hagamos un plan concreto. Si no, eso es hacer un plan general a nivel del mundo, a nivel global.
Claro, porque geopolíticamente el mundo no está unificado.
Pero para los discursos.
Claro, claro. Que geopolíticamente el mundo, ¿cuándo estuvo unificado? En un criterio.
¿Cuál es mi?
Jorge, lo que te quería consultar.
¿Has dicho?
Que el mundo geopolíticamente el mundo nunca estuvo unificado. Entonces, en ese sentido, claro, es comprensible esto que nos estás compartiendo.
Son 17 puntos que comentabas. Estuvimos hablando sobre los sociales.
Los sociales.
¿Cuáles son los otros?
Los medioambientales.
Ok. Para los medioambientales, que es un tema hoy en día básico y central, los vamos a analizar y hablar luego de este corte. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva hoy con la presentación del nuevo libro de Jorge Molina Sanz. Él es agitador neuronal, también escritor, empresario y analista político de toda la realidad, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y de acá también a lo prospectivo, para el futuro. Jorge, estás ahí, acá estamos con el equipo de las licenciadas Agustina Ceres, María Daniela Dagrosa. Quiero que vuelvas a mostrar tu libro, porque sé que lo pueden conseguir también quienes quieren leerlo. Y claro, por Amazon, no sé, habías contado, después nos vas a decir bien, mírenlo, ahí está, Timo o Solución, Agenda 2030. Jorge Molina Sanz, escúchame, Jorge, muy interesante, nos estabas haciendo como algunos adelantos del libro, los objetivos sociales, los vimos hasta ahora, también hay algunos que son geoambientales, hay algunos de la economía y el trabajo, y también de la política, aunque sea brevemente, un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué nos quisieras comentar?
Bueno, el libro he metido 6 ODS, que yo entiendo que son con el medio ambiente, el agua limpia y el saneamiento, la energía, las ciudades y comunidades sostenibles, el clima, océanos, mares y recursos marítimos. Aquí este es uno de los más controvertidos, sobre todo porque nos hemos empeñado en mezclar clima con medio ambiente. O sea, yo personalmente considero que la emergencia climática no existe, pero que negar el cambio climático es negar que el hombre está en la Tierra, es decir, si no, a lo mejor estaríamos en un ciclo glaciar en la que habría dinosaurios, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el clima está cambiando permanentemente. Ya, todavía no se ha inventado el tapón que tape el cráter de un volcán cuando entra en erupción y emana absolutamente de todo. Quiere decir que van ciclos, que aparte del movimiento de rotación y traslación de la Tierra, hay otros cuatro micromovimientos que van marcando etapas más cortas y en definitiva a mí lo que me preocupa es la preservación del medio ambiente, donde ahí sí la mano del hombre tiene mucho que hacer, y normalmente no es la mano del hombre, sino la mano de los gobernantes.
Claro. Jorge, sí, tal cual. Escúchame, en cuanto a los temas económicos, sí, pero puntualizando en lo que tiene que ver con el trabajo, porque estamos en una era, están hablando ya de una revolución, así como la revolución industrial, en este momento estamos transitando y se nos viene, pero a full un boomerang con todo, de la revolución de la inteligencia artificial. Y esto yo lo conecto con el tema del trabajo, porque se está ya pensando qué va a suceder dentro de unos años en cuanto a lo laboral y todo este mundo y revolución de la inteligencia artificial.
Bueno, yo tengo para vosotras una mala noticia, que la bola de cristal me la ha dejado el otro despacho. Pero dicho esto, hace muy pocos meses que pasó, escribía un artículo que era Vivir de los robots, ¿no? Y de alguna manera enfocaba un poco ese tema, ¿no? Es decir, en la medida, o sea, el tema de la robotización del trabajo, pues ya lleva varias décadas, ¿no? Y eso ha ido haciendo una transformación. Lo que pasa es que ha sido relativamente pausada, donde se producían gaps y desequilibrios en determinados momentos, pero el progreso que ha traído, etcétera, etcétera, ha permitido que se adapten a nuevos empleos, nuevo tipo de empleo, etcétera, etcétera. Sí. Pero ahora estamos ante un momento muy, muy importante donde en muy poco tiempo van a desaparecer ciertos empleos y va a haber, este no es un cambio, no es una época de cambios, estamos en un cambio de época, un cambio de era, y hay que prepararse. Y yo no veo a los gobiernos con la suficiente responsabilidad para hacerlo. Están un poco, van no anticipándose, sino siempre a la carrera. Y eso es peligroso, porque estos avances son muy rápidos y están transformando.
Muy rápido. Eso estaba pensando, la virulencia, se me vino el concepto, ¿no? Como el efecto de viralización que rompe con el concepto de, bueno, va a pasar dentro de, es decir, pasó ayer. Entonces se desdibuja el concepto de tiempo por lo abrumante que es este cambio revolucionario que lo asimilás a la revolución industrial.
Tal cual.
Yo, en ese artículo que os he comentado, partía de dos datos básicos. Uno del último libro de Niño Becerra, que es catedrático de Estructura Económica de la Autónoma de Barcelona. Y su último libro, el título ya lo dice todo. ¿Futuro? ¿Qué futuro? Y él lo que dice es que va a haber menos necesidad de trabajar, y que lo que se va a hacer es que va a ocurrir es que personas que ganarán muy bien, pero son un número muy reducido, y las otras pues van a tener un tema de mantenimiento, etcétera, etcétera. Incluso yo en ese artículo hablaba de que si los robots van a sustituir el trabajo de los humanos, los robots tendrían que pagar lo que un trabajador y una empresa está pagando para las futuras pensiones, para sostener el estado del bienestar. Uh-huh. Y eso, que yo lo dije hace varios meses, veo que la tendencia cada vez va en aumento. Va en aumento. Lo último que yo he leído es en un observatorio sobre el tema blockchain, el cofundador de Ethereum, una de las criptomonedas, sugiere que efectivamente que la inteligencia artificial debería de pagar para poder tener ese experimento del estado del bienestar.
Claro.
Porque además lo que hemos visto a nivel mundial es que si uno se va al S&P 500 o al Nasdaq, a las grandes bolsas globales, las grandes empresas de mayor cotización de hace 30 años, ahora no hay ninguna. Y las nuevas empresas es una economía intangible.
Claro. El modo de producción está cambiando, entonces en relación a eso es un mundo controlado.
Y además
controlado.
Se está concentrando en muy pocas manos.
Claro.
Y eso está permitiendo...
Es un fenómeno, es un gran fenómeno.
Mucha demagogia y tal. El foro de Davos es el mayor ejemplo de eso.
Perfecto. Jorge, ahí queríamos llegar, pero para eso la próxima... Claro que sí, porque hay mucho para hablar. Volví a mostrar tu libro porque todos lo van a comprar por Amazon, ¿no? Así es.
Ojalá.
Ahí está. Ahí
Ojalá.
Está. Timo o solución. Agenda 2030. Chicos, Jorge Molina Sanz está acá presentando su libro. Jorge, gracias. Un lujo como siempre. Y bueno, disfrutar.
No, el lujo es para mí.
Disfrutar del invierno, que está tan lindo. Allá te pones un pulovercito, un sobre todo un lindo tapado que te compraste bien, como dijo Jorge. Y claro, en el corte inglés. Sí, le estamos haciendo un poco de promoción porque queremos ir al corte inglés. Jorge, a la distancia, un abrazo enorme. ¿Qué nos querías decir? ¿Algo más?
No, que muchas gracias, que el placer es que yo siempre, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición, que yo me lo paso muy, muy bien, porque así agito las neuronas, que lo de agitador
y las nuestras también
viene a que un amigo, algo mayor, me dijo un día: hay que ver qué mal me está sentando la vejez, y a mí me quedan 7 neuronas, y de repente me mira y dice: ¿tú qué te crees, que no te vas a morir nunca, Jorge? Que sepas que tienes 7 u 8 más que yo. Y me quedé y dije: yo creo que las tengo que agitar mucho para que no se me duerman.
Espera, es no te vayas, acá está la licenciada Agustina Ceres. ¿Qué vas a hacer, Agus, para agitar tus neuronas? Brevemente, antes de que se vaya Jorge a España, que está en España, contá.
Para agitar mis neuronas, ¿sí? Bueno, me parece que lo primero que voy a hacer, voy a comprar el libro de Jorge.
Mostralo, Jorge, queremos verlo.
Entre ese y otros que me compré el otro día, me compré como 5 o 6 libros así de un saque, así que bueno, voy a empezar a darme el tiempo para leerlos.
Para agitar sus neuronas.
Para agitar las neuronas.
La licenciada acá, María Daniela Dagrosa, ¿qué vas a hacer para agitar tus neuronas este fin de semana?
Bueno, pedírselo prestado, si lo consigue antes Agustina que yo. Y bueno, y agradecerle mucho a Jorge porque nos da un aventón para pensar sobre los cambios revolucionarios que sí o sí estamos obligados a adelantarnos, ¿no?, en este mundo tan vorágine.
Y gracias a todos por estar hoy acá. Y claro, porque queremos agitar nuestras neuronas con Jorge Molina Sanz. Ya volvemos. Gracias, Jorge.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y vieron un poco lo que estábamos tratando, ¿no? En relación con lo que nos contaba y nos presentaba Jorge Molina Sanz de todos estos puntos, ¿sí?, que se vienen para la Agenda 2030. Hay un tema que estábamos acá charlando con la mesa en cuanto a Agustina Ceres y la licenciada también, María Daniela Dagrosa, que comentábamos sobre, siguiendo este hilo conductor, de la tasa de natalidad mundial, que sigue disminuyendo y podría causar hasta una crisis. Sabemos que hay subpoblación, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema muy actual que la tasa de natalidad desciende y continúa. Una advertencia global de la Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad, IFFS, señaló que un 93% de los países, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, podrían enfrentar una crisis de subpoblación para finales del siglo XXI. Según este informe también, la tasa de fertilidad global está disminuyendo, con implicaciones significativas para las economías y sistemas sociales. Se están reduciendo entonces, ¿sí?, el crecimiento de las poblaciones. Es un tema que tiene que ver también con qué, y bueno, porque trae consecuencias. Provocaría hacinamiento, malas condiciones sanitarias, epidemias, hambrunas, desigualdades humanas, daños medioambientales, todo lo que comentaba Jorge Molina Sanz. Un estudio publicado en la revista Human Reproduction Update indicó que la mayoría de las naciones no alcanzarán la tasa de fertilidad de reemplazo de 2.1 hijos por mujer. Este fenómeno entonces va a dejar a los países con un número insuficiente de jóvenes para sostener la fuerza laboral y los servicios políticos, intensificando el envejecimiento poblacional que comentaba acá recién el operador técnico, justamente lo que estábamos hablando. Entonces, número insuficiente de jóvenes para sostener la fuerza laboral y los servicios públicos, intensificando el envejecimiento poblacional. Ya sabemos entonces que hay, bueno, hoy en día personas que deciden inclusive no tener hijos, tienen mascotas y bueno, es una libre elección que les causa felicidad. Es un tema que tiene que ver también con una realidad. No es así.
Bueno, sin ir más lejos, estuvimos hablando también en este y en otros programas sobre la dificultad de sostener vínculos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el vamos, hay una situación también, me parece, económica, social, mundial, no nada más en este país, que hace que sea un ambiente bastante hostil, ¿no? Como no están dadas por ahí las condiciones a la velocidad que va el mundo, la cuestión de la competencia laboral, la tecnología. Y hay muchas trabas por ahí al momento de elegir, ¿no?, tener un hijo. Y de repente también eso se mezcla con esta cuestión de los vínculos, me parece a mí, ¿no? Como también hay dificultad en sostener vínculos.
¿En sostener y en el compromiso?
En el compromiso sí, pero en todo tipo de vínculos, ya sea con un trabajo, con una amistad, mismo pasa dentro de la familia.
Y un hijo es para siempre, ¿no, Agus? Hablando de los compromisos adquiridos a conciencia, también habría que preguntar a este dato estadístico, ¿cuál es el argumento de por qué no? Y seguramente de haber mucho de traer un hijo a este mundo, con todos estos obstáculos, con todas estas dificultades, ¿por qué traerlo? Como si hubiese otro mundo, ¿no? Pero uh-huh. Habría que ver cuál es el causal en sí mismo del no deseo, más allá de esto de que vos decías de mixturarlo con el tema de lo vincular.
Es que son muchos factores. Por ejemplo, cuando antes se hablaba del matrimonio para siempre, que esto viene de épocas, pero de la antigüedad, la expectativa de vida del hombre era de 30, 35 años. Entonces, el para siempre, de repente, eran 20 años de la vida. Nuestro para siempre ahora, si te casás, por ejemplo, a los 20 años, pueden ser 60, 70, 80 años más con esa persona. Y lo mismo pasa con los hijos. Por eso también lo que se está dando mucho es esta cuestión de congelar óvulos y de posponer la decisión de tener hijos para más adelante, para poder vivir más tiempo de la vida, o soltero, o soltera, o sin hijos, o de una forma por ahí más libre, sin ataduras, así como de toda la vida, y pudiendo sentirse realizado como persona antes de junto con otro. La cuestión ahí es, ¿qué nos hace ser personas realizadas, no? Y ahí está la promesa eterna, que venimos hablando también en los últimos programas, de los tiempos que corren hoy, de que siempre hay algo mejor. Entonces nunca nos terminamos de sentir completos y satisfechos, y nunca nos terminamos de animar a dar ese paso y a seguir viviendo por ahí otras cosas de la experiencia humana, como es formar una familia.
Seguramente tiene que ver con esto de los cambios de paradigmas, ¿no? Hablando de estas revoluciones que se están generando también los vínculos y la cosmovisión del mundo. Entonces ya la autorrealización no tendría que ver con la trascendencia de tener hijos, sino más bien otras formas de acordar con la vivencia del tiempo, que se está alargando, porque la expectativa de vida es 80, 90 años. Entonces el para siempre
es mucho.
Es mucho.
Sí. Y bueno, hoy en día una persona de 60, 70, 80 se siente vital.
Por supuesto. De hecho, se habla mucho sobre el trabajo en la tercera edad.
El trabajo. ¿La sociedad está preparada? ¿Ofrece espacios laborales para quienes quieren? Claro, porque tienen y quieren trabajar.
Sí. Sí, porque aparte tienen la capacidad, la energía y la experiencia y un montón de cualidades que pueden aportar a un empleo, a una empresa, a una organización. Pero la realidad es que no, la sociedad no está preparada. Todavía hay mucho prejuicio, hay mucho edadismo.
¿Qué sería el edadismo?
El edadismo es la discriminación por cuestión de edad. Específicamente nos referimos a los adultos mayores, ¿sí? Pero se puede dar en todas las edades. Por ejemplo, nos pasa a nosotros los psicólogos a veces que viene una persona mayor y dice, no, es muy joven, prefiero un psicólogo de mayor edad. Bueno, pero en líneas generales suele suceder al revés y suele darse con las personas mayores una cuestión de pensar que no son útiles, que no tienen nada para aportar, que no tienen ganas, que no tienen deseo sexual, que no tienen energía para trabajar, que no van a poder. Es un sesgo que en la mayoría de los casos es muy inconsciente y que por eso está bueno también hablarlo, ¿no? Porque genera, digamos, estas cuestiones de dejar de lado o discriminar incluso sin darnos cuenta.
Pensaba, uniéndolo a lo de Jorge y las políticas y demás, que por ahí la forma de considerar una sociedad y su evolución desde el punto de vista del nivel de civilización es cómo trata a sus adultos mayores, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que decía Deani de la expectativa de vida de esta población que quiere trabajar, pero que por otro lado reivindica otros valores, esto del edadismo, yo lo recuerdo en la facultad cuando veíamos, y bueno, en una materia yo daba la teoría de las generaciones, ¿te acordás? Los tradicionalistas, los baby boomers, uh-huh. Generación X, millennials y demás, que convivían y todos aportaban a los sistemas donde convivían, diferentes formas de la experiencia humana, formas Exacto. de hacer, de ser y de sentir. Pero es verdad que es una población que hoy a los 80 hay gente que es muy vital y es mucho más predecible y sostenible desde el punto de vista de alguien confiable que una persona en la inmediatez de un puesto gerencial a los 25 años.
Y sí, hay de todo igual, pero es más predecible.
Sí, la cuestión ahí también es una cuestión de que cuando hay edadismo, cuando dejamos fuera del sistema o no le damos oportunidades a las personas de mayor edad, les estamos quitando autonomía, les estamos quitando la posibilidad de seguir siendo, existiendo, realizándose, porque no hay edad para continuar realizándose.
Hasta el último día de la vida.
Exactamente, no hay edad, el deseo no tiene edad. La edad realmente es un número, en el inconsciente no hay tiempo, está sucediendo todo.
Es otra lógica.
Y también esta cuestión de la autonomía y la dignidad, ¿no? Entonces lo que siempre recomendamos es que intentemos ser conscientes de este sesgo, de este posible sesgo, e intentar en el momento registrarlo para poder accionar diferente y cada uno así poder poner su granito de arena y poder incluir a las personas de todas las edades en todas las actividades que hagamos, ya sea un cumpleaños, un trabajo, en cualquier situación de la vida, para hacer ejercicio, para un hobby, jugar a algo.
Que se sientan útiles.
Es una población que la ecuación en algún momento va a haber que revisarla porque no va a cerrar si no hay políticas sociales de verdad. Recién Jorge hablaba de igualdad de género. Yo creo que esto del edadismo va a haber mucha población que va a estar fuera del sistema, en este caso laboral. Entonces, va a tener que estar en agenda, claramente, más que
en agenda
2030, me parece que en agenda nacional, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Tal cual. Y me gustó lo del deseo que comentabas, porque es así también, ¿no? Que el deseo esté en la agenda y en tu agenda, porque el deseo no tiene edad. Ya volvemos. Continuamos en Vocación Positiva, hoy un programa dedicado a la Agenda 2030, por supuesto con la mirada y el análisis de Jorge Molina Sanz con su libro que nos presentó, pero también acá desde la mesa pensando desde la psicología, desde lo humano, desde lo social, ¿no? Y la Agenda 2030 también está conectada con el tema, como les comentaba, de los sentimientos, qué pasa con nuestras emociones. Impulsada por la ONU, esta agenda promueve un desarrollo sostenible basado en personas en cuanto a paz, prosperidad, donde el concepto de amor se traduce en la construcción de sociedades como, bueno, inclusivas, solidarias, con igualdad de género y acceso a derechos sexuales reproductivos para todos, sin dejar a nadie atrás. Entonces, puntos claves de la Agenda 2030 en cuanto al bienestar humano, dijimos, salud sexual y reproductiva para todos, ¿sí? En el derecho a recibir atención, información, acceso, métodos anticonceptivos, garantizar la igualdad de género, empoderamiento de mujeres y de niñas. Perfecto. El otro punto, sociedades pacíficas y justas, busca la convivencia, la paz, la disminución de violencias y fomentando un entorno de solidaridad y respeto. Y hablando de esto de solidaridad, alianzas, colaboración también entre los ciudadanos para un futuro sostenible y equitativo. Bueno, entonces también esta Agenda 2030 relacionada con un concepto romántico, porque busca el amor al prójimo, respeto al planeta y diferentes políticas que tienen que ver con estos derechos, que también incluimos ahí lo emocional y lo humano, como para ir cerrando, ¿no?
Sí, y para ir cerrando la reflexión de que nosotras como psicólogas, como agentes de salud, que siempre estamos analizando situaciones de la naturaleza humana, conectándola con el tema del amor, volver a nuestra forma más altruista, ¿no? Porque también nos habita, hablando de Eros y Tánatos, la posibilidad de considerar que la fuerza del amor en relación a sociedades más ecuánimes garantiza más que llegar, sino la cualidad de cómo llegamos al compartir, a la reciprocidad, a la cooperación.
Sí, tenemos que dejar de mirar un poquito el ombligo, ¿no? Y empezar a mirar a los costados, adelante, atrás, a ver quién tenemos al lado, porque a veces un pequeño gesto, una pequeña palabra, simplemente un mimo, que puede ser traducido por no sé, ayudar a alguien a cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? No mirar para otro lado, empezar a hacernos cargo de que vivimos en sociedad. Y algo que a mí me gusta, ¿no? Como pensar, hay una frase, ¿no? Que se escucha por ahí a veces mucho, que es, bueno, vinimos solos al mundo y nos vamos solos. Y yo digo, esa es la frase más mentirosa de la historia de la humanidad. Porque venimos literalmente unidos a nuestra madre, literalmente, por el cordón umbilical. Y necesitamos de esos adultos que nos cuiden para sobrevivir los primeros meses de nuestra vida. Entonces, no venimos solos al mundo, venimos acompañados. Así que no olvidarnos de eso y seguir siempre conectando con otros y compartiendo.
Por más que haya sociedades últimamente tan individualistas, ¿no, Dani?
Sí, la empatía, a reivindicar el tema de la empatía y la naturaleza gregaria, de que somos con otros y por otros, y esto de venimos solos y nos vamos solos en el medio, en el camino, sin otros no podemos, ya la pandemia lo dejó claro.
Lo dejó claro, tal cual. Bueno, entonces hacemos el último corte de hoy de este programa tan lindo y ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer muchísimo, por supuesto, como siempre, ¿sí? Al escritor y también empresario, agitador neuronal desde España, Jorge Molina Sanz. Muchas gracias por la presentación de su libro. También acá al equipo integrado por la licenciada Daniela Dagrosa. Dani, una despedida.
Una despedida hablando de agitación neuronal, qué lindo que es pensar con colegas la realidad compleja, multifacética, y bueno, cooperar con los oyentes y con nosotras mismas de crear un mundo más justo, más ecuánime, más amoroso.
Me encantó amorosamente la licenciada Agustina Ceres.
Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Un placer, como siempre.
Un mensajito de la licenciada Agustina Ceres.
Bueno, esperamos haber agitado algunas neuronas del otro lado y que nos sigan viendo, porque se siguen viniendo un montón de programas con temas muy interesantes, como siempre.
Como siempre, los más interesantes de todos. Y claro, escuchen, estamos haciendo todos estos sorteos impresionantes que se tienen que conectar ahí en nuestras redes sociales, que las están viendo acá. Vocación Positiva. Y en Instagram ya está la publicación del sorteo de hoy, que por supuesto ya está desde ayer. Son comidas, pintas, pizzas, lo que ustedes quieran. Impresionante. Después lo van a ver todo en la red y tienen que poner quiero participar. Y ya están participando y tienen que seguir a Vocación Positiva.
Claro, aparte estamos hablando últimamente de los vínculos, de compartir, de la naturaleza, de gregario,
planazo,
amorosa.
¡Qué planazo!
Mejor, qué mejor, claro, que celebrar.
¿Qué mejor otros que celebraría acá? Entonces, Vocación Positiva, Radio Cultura y Punto Ortiz Restobar. Todos vamos a Punto Ortiz Restobar porque estamos sorteando para varios, ¿sí?, que van a ir a tomar una rica cerveza, que la pueden elegir a elección, y también comiendo cosas deliciosas. Les vamos a agradecer también al operador técnico de la radio, acá Nicolás Ciancaglini, operador técnico de Radio Cultura, y a todos ustedes. Claro que sí, como siempre, en Vocación Positiva, vamos a disfrutar este fin de semana a full. Si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos, chao.